Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, recordemos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información referente a Apocalipsis. Sabemos cuánto la necesitamos, Señor. Te damos las gracias porque la podemos escuchar. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y glorificando tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, seguimos con las tendencias históricas con los mismos anteojos. Hemos llegado al cuarto punto, que es el siguiente. La bendición histórica es el resultado de la acumulación de una máxima cantidad de creyentes viviendo llenos del Espíritu Santo en la esfera divina del poder, mientras que el desastre histórico encuentra una mayor parte de los creyentes viviendo su vida involucrados en el sistema cósmico, y tanto las personas como las naciones son el producto de sus propias decisiones. Ninguna nación sufre el desastre histórico a menos de que la nación lo pida. Y las personas y las naciones deben tomar responsabilidad por sus propias decisiones. Recuerden entonces lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El conocimiento divino solamente se adquiere en la plenitud del Espíritu Santo. No hay otra manera de adquirirlo. El punto número 5 es el siguiente. Las tendencias históricas dependen de la vida individual de cada creyente. Tomamos responsabilidad nosotros ante Dios, entonces. Y ese es el factor invisible de la historia. Por eso es que nosotros tenemos un lema en la iglesia, creando héroes invisibles. Y es importante porque nosotros estamos en la parte invisible del conflicto angélico. Esta parte es determinada por la parte visible del conflicto. Guerras mortandad como nunca se habían visto en la faz de la tierra. Hoy en día se mueren 3.000 personas y aparecen en el periódico, bueno, 4 meses. Aquí estamos hablando de billones de personas. Con las primeras plagas que mandan nosotros, Cristo, un tercio de las personas de la faz de la tierra desaparece. Un tercio de las personas, estamos hablando de 1 billón, 2 billones de personas. Total que hay una devastación total en la faz de la tierra. Esta es la parte visible del conflicto y esta es la parte invisible en la cual nosotros pertenecemos. Y a nosotros se nos dice que nuestra guerra es contra principados y potestades y en los lugares celestes. ¿Recuerdan? No es contra carne ni hueso. En la tribulación va a ser guerra aférrima contra la parte bélica. Es importante mantener eso en mente también. Es el factor invisible de la historia y no el factor del liderazgo humano visible más la interpretación económica de la historia. Ojo con eso porque hay muchas personas, sobre todo en el campo literal, que ven las cosas del mundo, la progresión que hay, como yo les acabo de mencionar, que hay países que suben debido a la parte del eje espiritual, que hay un gran eje espiritual. Por ejemplo, Inglaterra tuvo un eje espiritual cuando llega a ser la primera potencia mundial, porque tenían desde la reina y todos los suyos estaban pegados a las cosas de Dios, conocían la palabra de Dios perfectamente bien. Y eso pues hacía que se extendiera el eje porque era Dios el que los bendecía. Dios utiliza eso para diseminar el evangelio en la faz de la tierra. Y eso es lo que hacía Inglaterra. Cuando cesa de hacer eso Inglaterra, comienza el decline y Inglaterra ya no es ni sombra de lo que era anteriormente. Lo mismo que le está pasando a los Estados Unidos. Entonces estas personas utilizan la interpretación económica para decir lo que está sucediendo en el transcurso de la historia. Esa es la favorita de los liberales, entonces. Y eso se ve mucho en las universidades, quiero que sepa. El punto número 6 es que los creyentes se mantienen en la plenitud del Espíritu Santo dentro de esta esfera de poder divino, influencian la historia hacia la bendición, mientras que los creyentes que residen en el sistema cósmico influencian las tendencias históricas en la dirección de la degeneración y el desastre. Fíjense lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. Verdaderamente que en los Estados Unidos hay degeneración hoy en día. En todas partes se está viendo. Yo me recuerdo cuando estaba en Venezuela, una de las películas que me gustaron más a mí de los Estados Unidos eran 7 Hermanos para 7 Hermanas. Estas películas las exportaba a los Estados Unidos, eran películas preciosas, eran musicales. Y otras películas que tenían un contenido moral. Hoy en día, ¿qué exporta a los Estados Unidos? Bagazo, lo que más se vende es la pornografía y la mayoría de la pornografía se hace en los Estados Unidos. La nación cliente de Dios. Y la destrucción es completa. Claro está, por ejemplo, los musulmanes, vengan a los Estados Unidos en esa clase de actividad y ellos que están pegados y hasta mueren por su religión, dicen, esto es una cuerda de degenerados. Ellos consideran a todas las mujeres de los Estados Unidos prostitutas. Esa es la manera que lo ven. Porque a las mujeres de ellas tienen de aquí abajo tapadas, solamente le ven los ojos. Y claro está que nosotros sabemos que la naturaleza pecaminosa es una cosa increíble. Pero la tendencia que tienen ellos es hacia el ascetismo. Pero no todos. Ellos se paran en su autorrectitud y le hacen así a los demás. Pero ellos también tienen sus grandes problemas. El asunto es que sí, hay una degeneración en los Estados Unidos. Es visible. Ojo con los niños en los Estados Unidos. Porque los niños lo están inculcando desde el comienzo. Yo les di a ustedes esas fotos que deciden el paradigma que tiene cada persona. Y si les enseño una foto de una joven, ustedes van a ver la fotografía compuesta como lo que les enseñé anteriormente, y eso se le queda grabado a la persona. Cuando la persona es expuesta al homosexualismo o al lesbianismo, para ellos es lo normal, eso es normal, eso no tiene nada de malo. Pero vea la palabra de Dios a ver si es malo o no es malo. Nosotros somos los que protegemos a nuestros niños, los tenemos que proteger. Y aún así, pues no podemos protegerlos 100% del tiempo, pero hacemos todo lo posible. Entonces, aquí vemos que lo que decide la persona, el individuo cristiano, estamos hablando de los cristianos porque son los únicos que pueden optar por la información divina, ¿verdad? Esto influencia las tendencias históricas en la dirección en que ellos escojan. Si están metidos con las cosas de Dios, bendición. Si están metidos con las cosas del mundo, maldición. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que si se están quejando de una tremenda influencia de los homosexuales que existen en la nación, quizás puedan relacionar a la indiferencia que ustedes tienen hacia la doctrina bíblica. Si los gobernantes elegidos no son de su agrado, pueden relacionarlo a la actitud de ustedes hacia la doctrina bíblica. Nosotros tenemos que responsabilizarnos por nuestras propias acciones ante Dios, aún en el escenario histórico en que nos encontramos. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros estamos pegados a Dios, nosotros vamos a elegir bien. Vamos, porque vamos a ver las cosas como son, con la objetividad divina, con las reglas divinas, con el que hizo el universo, con sus reglas. Entonces nos pegamos a las reglas de Dios, nosotros vamos a salir victoriosos en todo lo que hacemos, vamos a ser favorecidos por el Todopoderoso. El punto número 7 es: lo predecible de las tendencias históricas se basa en el impacto de la realidad objetiva de aquellos creyentes cuya vida se relaciona a la plenitud del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros determinamos por nuestra voluntad. Si nosotros residimos en la plenitud del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y nosotros vamos a ser los mejores ciudadanos que tiene este país. Y este país va a empezar a crecer de nuevo, y Dios lo que hace es pospone el latigazo. Miren, en todos los años que tiene los Estados Unidos, jamás había venido otra nación a atacarlos, como pasó el 9-11, que tumbaron las dos torres y murieron 3.000 personas. Jamás. O sea que Dios está empezando a retirar su favor a los Estados Unidos. Lo que pasó no es lo único que va a pasar más. Ustedes van a ver desastres grandes, y a medida que nos acercamos más y más a este evento, más y más muertes van a haber, y más guerras van a haber. Porque la veneración continúa, continúa, y Dios, si el país norteamericano no se acerca a Dios, Dios le sigue quitando todo lo que es la protección. En estos momentos, si ustedes leen los periódicos, ven la serie de problemas tan grandes que existen en los Estados Unidos. Problemas gruesos, grandes. Las amistades que tenían ellos ya se les han volteado. Por ejemplo, los Estados Unidos, a través del presidente Jimmy Carter, se le volteó al Shah de Irán. ¿Ustedes se recuerdan quién era el Shah de Irán, el rey de Irán? Con la Reza, me parece que llamaba. Este hombre era amigo de 5 presidentes norteamericanos. El petróleo estaba barato porque ese hombre estaba en el poder. A nosotros nos interesa el combustible. Nosotros no tenemos combustible, el país no funciona. Y con Jimmy Carter, el desastre para los Estados Unidos. Ahora, no solamente ese es el foco en estos momentos, en Irán es el foco primordial de la guerra en contra de los Estados Unidos por medio de los musulmanes, y en contra de Israel. Y el miedo que tienen es atacarlos, porque si los atacan, va a haber un terremoto, un sismo, o un terremoto, un fuerte terremoto económico en todo el mundo, porque van a sacar el petróleo, y el petróleo sube 5, 6, 7, 8 dólares el galón, y se paraliza la industria. Entonces la tienen que pensar muy bien. Entonces, ¿qué hacen? ¿Permitirles que estos locos tengan la bomba atómica? ¿O decirle, sabes que no vas a obtener la bomba atómica? Si fuera Theodore Roosevelt, que estaba aquí cuando la nación era fuerte y conocía la palabra de Dios, inmediatamente lo atacaban y lo volaban. Y le decían a todos los demás, ¿sabes qué? No se metan con los Estados Unidos. Pero se acabó eso. Eso no existe hoy en día, porque no se conoce la palabra de Dios. Entonces no hay fortaleza. Ay, las personas son pusilánimes, temerosas. ¿Qué piensas tú y qué piensas tú? Una cuerda de personas que no conocen a Dios, y no hay. Los Estados Unidos tienen un armamento bélico impresionante. Nadie se los gana. Pero no lo utilizan. ¿De qué te sirve si no lo utilizas? Entonces, en el número 7 vemos que lo predecible de las tendencias históricas se basa en el impacto de la realidad objetiva. Entonces, ese es nuestro objetivo, conocer las cosas de Dios, porque Él es el que tiene las reglas. No inventes tus propias reglas para vivir la vida espiritual, porque no van a funcionar. Tú no tienes el conocimiento que tiene Dios. Lo único que tienes que hacer es venir a tu Dios y su Señor y tu Salvador, y decir, mi amado Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero conocerte a ti para hacer lo que tú me digas y yo tengo que hacer. Yo quiero ser uno de los fieles, en otras palabras. El octavo punto es que el segundo y el tercer capítulo de Apocalipsis es un sumario de las tendencias históricas de la edad de la iglesia. No son profecía, como la tratan de interpretar muchas personas que no tienen el conocimiento adecuado. Una iglesia no representa cierta faceta de la iglesia, como algunas personas se disparatan. Son muy inteligentes, pero se disparatan porque no tienen las bases y no lo hacen con la plenitud del Espíritu Santo, porque no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ellos proponen que estas iglesias, las iglesias primitivas, las siete iglesias, tienen que ver con la proyección de cada iglesia representa un segmento histórico y de cómo va la iglesia hasta el fin. Y claro, esta es una interpretación completamente errada, porque no es así. Entonces algunos quieren insinuar que la iglesia de los de la Odisea representa la iglesia durante los últimos tiempos. Y esto es un asunto sin sentido, es erróneo. Eso se encuentra en las notas, por ejemplo, de Scofield, el famoso Scofield, que es maravilloso de paso, pero solamente en esta área está equivocado. Scofield era un genio de música y tenía una habilidad asombrosa para clasificar las cosas. Pero cuando se trata de Apocalipsis, su clasificación está disparatada. Mi Biblia principal tiene anotaciones de Scofield, que por lo general es muy bueno, pero no conocía el griego ni el hebreo. Él era profesor de música, pero después llegó a Dios y era un hombre muy inteligente, no hay duda alguna. Pero en ciertas cosas, pues, guerra. Nadie es perfecto, en otras palabras. Bueno, entonces, el asunto es que todas las siete iglesias representan tendencias en cualquier momento de la edad de la iglesia, en cualquier parte del mundo. Todas las iglesias que se encuentran en lo que se conoce hoy en día como Turquía. No contiene una secuencia cronológica de eventos, en otras palabras. Y no se puede inferir eso de las siete iglesias. Todas se encuentran en estos momentos operando en la faz de la tierra. Todas. Más adelante, ahorita todavía no les estoy dando el bosquejo se lo voy a dar en la cuarta clase, o sea, la semana que viene, la segunda clase les voy a dar el bosquejo. Y ustedes van a dar las siete iglesias, y en cada una de estas iglesias había cosas buenas y cosas malas, solamente en dos se encuentran cosas buenas, y en las otras estaban disparatadas, muy echadas al otro lado. El mensaje a Efeso, por ejemplo, a la iglesia de Efeso, que es la iglesia sin amor. El mensaje a Esmirna, que es la iglesia perseguida, que esa sí tiene algo que Dios dice que es bueno. El mensaje a Pérgamo, que es la iglesia que se compromete con las cosas del mundo. El mensaje a Teatira, que es la cuarta iglesia, que es la iglesia corrupta. Todas esas iglesias operan hoy en día. Hay iglesias corruptas, hay iglesias que se comprometen, hay iglesias que buscan el dinero, hay iglesias que tienen cierta, hay iglesias que son perseguidas porque se apegan a las cosas de Dios. Hay el mensaje a Sardis, que es la iglesia muerta. Está el mensaje a Filadelfia, que es la iglesia fiel, Filadelfia. ¿Y usted sabe lo que significa Filadelfia en el griego? Hay un lugar en los Estados Unidos que se llama Filadelfia. Filos es amor y Adelfos es hermano, el amor fraternal. Así se llama la iglesia, amor fraternal. Y es la iglesia que es fiel a las cosas de Dios. Y después el mensaje lo decía que es la iglesia tibia, en la cual dice nuestro Señor Cristo, a ti te voy a vomitar de mi boca, porque ni frío ni caliente eres. O eres o no eres. O estás lleno del Espíritu Santo o estás en la carne. Pero no estés oscilando entre la carne y el Espíritu. Yo sé que a nosotros nos cuesta. No estoy condonando el hecho de que nosotros nos demoramos. Pero tenemos que tomar conciencia que si le queremos hacer caso a Dios, nosotros tenemos que salir del pecado. El pecado nos hace daño a nosotros y no nos permite crecer. Cualquier clase de pecado, cada uno de nosotros tiene su propia marca de pecado favorito. El asunto es quitarse de ese pecado porque Dios va a venir, Jesucristo va a venir, Jesucristo va a hacer las cosas que dice. Y si nosotros sabemos que estamos aquí por cortesía y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros debemos ser agradecidos y decirle, Señor mío, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Yo por qué me estoy metiendo en las cosas de la carne? ¿Verdad? Y salirse de las cosas de la carne lo más que uno pueda, para estar con las cosas de Dios y usar la confesión 1 Juan 1:9, que es importantísima. Entonces en el punto número 8 se encuentran estas iglesias, todas estas iglesias, la que de verdad ama, la que es tibia, la que permite, por ejemplo, las acciones de los nicolaitas. Los nicolaitas, en la clase que estamos dando el miércoles de Colosenses, nos damos cuenta que los nicolaitas eran las personas que utilizaban la lascivia como manera de salvarse, porque resulta que según los gnósticos, que era una amalgamación de los pensamientos platónicos y del sistema de dualismo persa y de los esenios, que eran otro. Ustedes han oído hablar de los esenios, que son los que se encontraban en las cavernas de Qumran, eran muy legalistas. Según el gnosticismo, había dos maneras de salvarse, de sacar las emanaciones del cuerpo a través del ascetismo, que eran los golpes de pecho, o sea, comías lechuga nada más, no tenías sexo, no te casabas, no hacías nada. Pero por el otro lado, para sacar esos eones de ti, que eran las cosas del cielo, tenías que fornicar todos los días de manera diferente. Homosexualismo, bestialismo, lesbianismo, fornicación normal. Pero nunca, fíjense en esto, nunca se había oído de una persona que fornicara con su madre o con su madrastra, como habla 1 Corintios 5. Y es algo especial, eso es una fornicación especial. Eso es lo que sucedía en esos lugares, eso era lo que sucedía. Habían templos en los cuales las personas iban para hacer los rituales después de las cosechas, para que hubiera fertilidad, iban y fornicaban en el templo como parte de su religión. Los hombres y las mujeres iban. Y ahí estaban las profetisas y los profetas, las sacerdotisas y los sacerdotes, y todo ahí era, todo el mundo, ¿dónde voy? Al templo. Imagínense si era popular esa religión. Por ejemplo, para los corintios la fornicación no era nada. Pablo les pide la carta, ¿cómo ustedes están inflados pensando en estas cosas? Ah, eso lo deben de sacar. Y es una de las tres veces en que se habla del pecado que conduce a la muerte. Son cosas especiales. Nosotros tenemos que saber el contexto histórico, tenemos que ver de qué se trata todo esto para poder saber. Entonces, esta iglesia que hacía las cosas de los nicolaitas, que era la parte de la lascivia, se encuentran en las iglesias. Pero se encuentran en las iglesias con la quesencia, como decir, está bien, lo puedes hacer. No, la fornicación está mal, no se puede hacer. Tú estás violando las cosas de Dios y te estás echando a perder a ti mismo. A nosotros no nos interesa saber aquí en la iglesia quién es quién, porque aquí en la iglesia tiene que ver la privacidad del sacerdocio. Nadie se puede meter en la vida de los demás. Yo les digo, porque cada uno de nosotros tiene que darle como sacerdotes de Dios a sí mismo cuentas a Dios. No al pastor. Pastor es otra persona. Yo también tengo mis propios problemas. Yo no me puedo meter en los problemas de los demás porque yo tengo suficientes problemas con los míos y me cuesta suficiente mantener mi naturaleza pecaminosa bajo las riendas para meterme en la naturaleza pecaminosa de otra persona. Lo que se puede hablar es de la palabra de Dios y que la palabra de Dios cala en tu corazón. Y si eres, eres. Si no eres, no eres. O eres o no eres. Entonces tienes que decidir. El segundo y tercer capítulo de Apocalipsis son entonces un resumen de las tendencias históricas de la edad de iglesia. Entonces, vemos que la profecía no comienza sino hasta después de la remoción de la iglesia a través del rapto, y después comienza la 70ª semana de Daniel. Y con esta comienza la profecía que nosotros vamos a estudiar, que es el famoso sándwich. La iglesia no hay profecía, tendencias históricas. Aquí hay profecías que se van a cumplir, aquí hay profecías que ya se cumplieron. Para nosotros son históricas. Pero en la iglesia está en el medio. Ese es el famoso sándwich de la edad de la iglesia y se conoce como la edad del misterio. Esto no sabía nada, nadie. Nadie lo sabía. En el Antiguo Testamento no lo sabía nadie. Y cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba en el aposento alto, los ángeles se quedaron con la boca abierta. No estuvo Satanás ahí cuando él habló, porque Satanás se fue con Judas Iscariotes a entregarlo. Porque él poseyó a Judas Iscariotes para hacerlo. Y mientras él estaba afuera, Jesucristo habló de esto. Y los generales de angélicos que estaban ahí, de los ángeles caídos, pues después se lo contaron todo y él tuvo que cambiar todo el sistema porque se estaba dando una nueva dispensación, una nueva administración. Es interesantísimo. Cosas espirituales que todos nosotros debemos de saber, pero claro está, tenemos que venir para saberlas, si no, no vamos a conocerlas. Mientras tanto, entonces, Jesucristo controla la historia y la abolición del hombre es el tema en el conflicto angélico. Tu voluntad es la que hace todo. Tu voluntad, eres un agente libre para decidir por tu propio libre albedrío sin que nadie te ponga el pie en la nuca, ¿verdad? Ni por compulsión, tú mismo en el amor dices, Dios mío, yo voy a hacer tu voluntad. Eso lo ve Dios y eso es buscar el reino de los cielos y su justicia. Y eso Dios lo premia. Son pocos los que llegan a tener un uniforme de gloria invisible. Yo sé que nosotros tenemos pecados, todos tenemos pecados, pero aquí no hay nadie. Si Jesucristo dice que tira la primera piedra que no tenga pecado. Y también dice, ¿cómo tú le vas a ver la paja que tiene tu hermano en el ojo cuando tienes un tronco de ese tamaño? ¿Cómo puedes tú pensar que tu pecado es menor que el de tu hermano si tú estás rompiendo la ley? Si tú tienes una cadena, estás en el Empire State Building, ¿verdad? Es que es ese edificio grandísimo que está en Nueva York. Y estás colgado en una cadena que tiene 10 eslabones. Estás colgado, híjole, estoy colgado ahí. Ay, no quiero ver para abajo porque eso está horrible, ¿verdad? ¿A ti te interesa cuál de esos eslabones se rompa? No, pues si se rompe uno me fui. No quiero que se rompa ninguno, ni me lo digas. Bueno, los 10 mandamientos, ¿cuáles de los 10 mandamientos has roto? Ahora, por la gracia de Dios, nosotros hemos sido comprados para el reino de los cielos. Pero los incrédulos, eso es una manera extraordinaria de hablar del evangelio. Porque ellos saben que han roto, que no ha mentido, que no ha fornicado, que no ha robado, que no ha utilizado el nombre de Dios en vano. ¿Quién? Pero el asunto es que una vez que estamos nosotros en Cristo, nosotros tenemos que decidir y dejar esa actividad de la vida que nosotros teníamos anteriormente. Es, la palabra dice, es regresarse al vómito. Y cada uno de nosotros tiene una prueba grande. Son pruebas grandes. O sea, cuando hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos, óiganlo, pecamos porque nos gusta. Nos gusta. Si no te gustara, no hicieras nada, pues. Si no te gusta, es fácil dejarlo, pero si te gusta, qué difícil está dejarlo. Recuérdense que hay 7 pecados en la Biblia que Dios odia, que aborrece el Señor. 3 son de la lengua, 3 son de actitud mental, como juzgar, como hablar mal de una persona, como, o sea, todo lo que pueden hacer las personas, y son pecados mayores que otros, y el único pecado de moralidad es no matarás de los que odio al Señor. Ahora estoy diciendo que todos los hermanos son malos, porque es el mismo asunto de los 10 eslabones. ¿Cuál se rompe? No creo que se rompa ninguno, pues. ¿Cómo se va a romper? Es más, se me están cansando los brazos de estar colgado desde arriba. Gracias a Dios que vino y te salvó y te redimió de la ley, pero ahora nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo con Él. Entonces, el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis es un resumen de estas tendencias históricas en la edad de la iglesia. No son profecía. La profecía entonces no comienza sino hasta después de la remoción de la iglesia a través del rapto, y después comienza la 70ª semana de Daniel, y con esta comienza la profecía entonces. También para prepararnos para lo que viene en el libro de Apocalipsis, sabemos que parte va a ser sensacional, pero el sensacionalismo no debe ser el motivo para venir a la iglesia. Esto no suena bien porque es sensacionalismo. Es como ir a una iglesia porque hay un tipo cojo, ¿verdad?, que le falta un brazo, que toca la trompeta con el otro y que alaba al Señor mientras está mientras corre en un hilito. O sea, sensacionalismo, nosotros no necesitamos eso. Nosotros venimos porque queremos conocer a Dios. Entonces, no debe ser el motivo para venir a la iglesia, en otras palabras. Nosotros venimos a la iglesia para conocer a Dios y a su maravilloso plan que tiene para nuestra vida, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahora vamos a ver dos resúmenes adicionales del libro de Apocalipsis. Después de esto, me faltan dos más, son dos y dos y dos que les quiero dar porque son diferentes enfoques. Y después, como les dije, la semana que viene, la segunda clase, les voy a dar el bosquejo, que es maravilloso, porque lo que va a suceder con ese bosquejo es que también nos va a ubicar, nos va a centrar en todo lo que vamos a ir viendo. Lo que sucede con el libro de Apocalipsis es que cuando el apóstol Juan habla, va de la tierra al cielo. Habla de la tierra, habla del cielo, regresa a la tierra, habla de la tierra, después va al cielo y habla del cielo. Y eso lo hace varias veces. Entonces, uno puede perder el hilo si nosotros no sabemos de antemano en qué punto está hablando y a qué se está refiriendo. Y eso es muy importante. Se los voy a dar, como les dije, ya la semana que viene. Entonces, este resumen. La edad de la iglesia está ubicada entre dos periodos proféticos más grandes de la historia humana. En la edad de la iglesia no hay profecía para la iglesia, pero antes tenemos un periodo tremendo de profecía y después tenemos otro tremendo periodo de profecía. Y después que nosotros terminemos ese estudio de Apocalipsis, ustedes mismos van a poder predecir lo que va a ocurrir después, porque van a saber todo lo que va a ocurrir. Ustedes pueden ser con certeza absoluta, pues, si ustedes quieren llamarle a esto, están profetizando, pues sí, porque ustedes le están profetizando a una persona que no conoce esto. Tú sí lo conoces, con la autoridad de Dios lo conoces. Y tú vas a hablar de las cosas futuras que van a ocurrir exactamente como tú se los dices que va a ocurrir si estás pegado a la Biblia. Entonces, estos eventos proféticos tienen que ver con la primera y la segunda venida de Jesucristo. Y muchas de las profecías del Antiguo Testamento tenían que ver con el primer advenimiento, y muchas profecías del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis tienen que ver con el segundo advenimiento. Hay unos profetas especializados en esto, que Dios puso 700, 800, 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Dios les dio esta información. Uno de los grandes es Daniel. Daniel podía ver visiones, a él se le dio esto. Zacarías, Isaías, todos esos profetas con los cuales Dios les da información adicional. Ahora, el punto número dos que les quiero dar es que el primer periodo profético de la historia humana ha sido cumplido de manera que ya no es un periodo profético para nosotros. Ahora es una historia. Si vamos a Isaías, por ejemplo, podemos ver las profecías concernientes al nacimiento virginal, las concernientes a la muerte de Jesucristo en la cruz, la función de la vida de nuestro Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo, la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, su obra de salvación en la cruz, la propiciación, su muerte, su resurrección, ascensión y ascensión. Todas eran parte de ese periodo profético. Con lujo de detalles, estos profetas nos dijeron qué iban a pasar, de qué familia iba a venir, que le iban a llamar Nazareno. Ustedes saben que el acento que tenía nuestro Señor Jesucristo debido a que vivió en Nazaret, que es la parte del norte de Galilea, de Israel, perdón, era el acento era diferente al acento que tenían los capitalinos, que era Jerusalén. Es como si viene una persona de Monterrey a la Ciudad de México, abre la boca, ¿y qué es lo primero que dicen? Este es norteño, inmediatamente. O si el chilango va a Monterrey, inmediatamente abre la boca y ya saben dónde es. Bueno, eso es lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo, por eso le decían que era nazareno. Pero él había nacido en Belén. Belén quiere decir la casa del pan. Él es el pan de la vida. Interesante, ¿verdad? Pero ellos no sabían. Pues ellos sabían que históricamente de Nazareno había venido. Bueno, pero de Belén sí. Pero esto lo hace Dios, pues sabiendo lo que iba a pasar. El asunto es que todos los detalles fueron dados antes de que ocurrieran y llegaron al lujo de detalle. Una luz brilló en Ramá. Esta luz que brilló fue nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. y no lo conocieron, los suyos no lo conocieron. Todo estaba escrito, y lo vamos a ver más adelante con lujo de detalles, claro está. El asunto es que debido a esa gran salvación, ahora nosotros somos miembros de la familia real, y su tercera comisión real vino cuando él se sentó a la diestra del Padre, y todo esto ocurrió durante la edad de Israel, no durante la edad de la iglesia, porque todavía no había comenzado. La edad de Israel fue detenida debido a la tercera comisión real para nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la tercera comisión real que recibe nuestro Señor Jesucristo cuando va a la cruz, paga por nuestros pecados, es enterrado, su cuerpo no sufre resurrección de acuerdo a las fiestas que se habían dado para Israel. Yo les hablé de eso la semana pasada, que tenemos cuatro fiestas de la primavera y tres fiestas del otoño. La fiesta del otoño tiene que ver con esto, tres fiestas. La llamada de la trompeta, pero aquí estamos viendo Pentecostés, que es la 50ª semana, que es la cuarta fiesta. Tenemos la Pascua, que es el Cordero Pascual. A nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron el día de la Pascua, al Cordero Pascual, después de 1400 años de hacer esta clase de rituales. Qué casualidad, ¿verdad? Mientras estaban haciendo cordero, estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Y él era el pan sin levadura. Levadura hablaba de pecado. Que no tenía levadura es el que es enterrado. Los judíos hoy en día en el Seder, que es la comida que ellos hacen, utilizan pan sin levadura. Ellos utilizan el cabrito sin romper de los huesos. Interesante, ¿verdad? Hay una cantidad de cosas que ellos hacen que habla perfectamente de nuestro Señor Jesucristo. Y después vemos que él es los primeros frutos. Él es los primeros frutos. Y estas fiestas eran seguidas, una, dos y tres seguidas, de un día para otro. ¡Qué casualidad! Seguida, porque nuestro Señor Jesucristo al tercer día asciende y entra al cielo, que es los primeros frutos, el primer hombre que entra al velo del cielo, la puerta. Él entró primero que todos los demás. Nadie había entrado al reino del cielo. Y después el día 50, que es Pentecostés, a la iglesia le da el Espíritu Santo para que pueda vivir la vida espiritual. E interesante, todas esas fiestas estaban hechas con una anticipación impresionante. 1400 años antes de que sucedieran, ya estaban listas. ¿Ah? Cuando salen los judíos de la cautividad de Egipto, ya tenían las Pascuas listas, ya tenía todo lo que Dios había hecho proféticamente, ocurre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo hace Dios, y es para nosotros. Por eso creemos, y por eso esto cementa nuestra fe. Entonces esto también nos prepara para lo que viene en el libro de Apocalipsis, y sabemos que parte va a ser sensacional, pero el sensacionalismo no tiene que ser el motivo para venir a la iglesia. Permítanme darle otro bosquejo, y estamos en la segunda parte de este bosquejo. El primer periodo profético entonces de la historia ha sido cumplido de manera que ya no es un periodo profético para nosotros, como les dije anteriormente. Esto es importante porque lo único que nos queda ver a nosotros es los eventos futuros. Estos eventos futuros sí tienen que ver mucho con lo que nosotros vamos a estudiar. El asunto es que debido a la gran salvación, nosotros como miembros de la familia real podemos disfrutar de estas cosas, verlas con anterioridad y no vamos a pasar por ellas. Los que van a pasar por esto son los incrédulos, que no creen en el Señor Jesucristo y viene. No es que todos lo van a pasar, pues si el rapto viene hoy en día, pues estas personas lo van a pasar porque se quedan en la faz de la tierra. El punto número 3 es que las profecías tienen que ver con el primer avenimiento, se cumplieron, y nosotros, la familia real de Dios, vivimos en la dispensación que no contiene profecía y por eso contiene el reto más grande en la vida espiritual que ha existido en la historia humana. No ha habido reto como esto, quiero que lo sepan. Las tendencias históricas son determinadas por la actitud hacia la doctrina bíblica del creyente en la edad de la iglesia. El punto número 4, bajo esta introducción. El libro de Apocalipsis distingue entre el impacto histórico de la edad presente de la iglesia y el impacto profético de la tribulación. Hay una distinción marcada y también hace distinción con el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces que todavía hay otro periodo profético muy importante que se construye alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluye la tribulación, el segundo advenimiento, el milenio y la última revolución de la historia, que es la destrucción de los cielos y de la tierra. Pero nosotros no vamos a participar en esos eventos proféticos de la tribulación. Nosotros vamos a estar en el cielo. Nosotros vamos a tener un reto mayor porque nosotros luchamos en el ámbito invisible en la tierra. Nosotros vamos a llegar a ser héroes invisibles por nuestra volición, conociendo la palabra de Dios. Solo en esta dispensación cada creyente es un sacerdote y cada uno se representa a sí mismo ante Dios. Por eso, las decisiones que tomamos cada día son mucho más importantes que las de cualquier creyente común en cualquier otra dispensación. Las decisiones de la realeza son mucho más importantes que las decisiones del pueblo. ¿Por qué? Porque la realeza es la que toma las riendas del país. Por ejemplo, las decisiones que se toman en la Casa Blanca son más importantes que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana, porque el señor presidente de la República nos puede mandar a la guerra cuando él quiera. Si se decide, pues nosotros tenemos que obedecer porque es la cabeza de este país. Entonces son mucho más importantes y nosotros somos realeza, recuérdense de eso. Ahora, en la edad de la iglesia y en la tribulación y en el milenio vamos a tener las decisiones del pueblo, no las decisiones solamente de esa realeza. Ahora, espiritualmente nosotros somos realeza, y espiritualmente. El futuro de este país entonces depende de nuestras decisiones. Son pocos los de la realeza, son pocos los que llegan a conocer a Dios al máximo, son pocos los que van a reinar con Él, son pocos, los demás van a venir y van a estar aquí en la faz de la tierra. Aquellas personas que no han descuidado la palabra de Dios pueden ser consideradas traidoras, no solo contra nuestro Señor, sino también contra este país. Y eso se debe a que nuestras decisiones son un factor determinativo en las tendencias históricas de este país. Y si las cosas están malas, solamente nos tenemos que culpar a nosotros mismos. O sea que nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestras propias decisiones. Una vez que la iglesia sea quitada del medio, entonces la decisión de unos cuantos es la que cuenta. Por ejemplo, van a haber 144,000 judíos evangelistas durante el periodo de la tribulación, y estos no son todos los creyentes del mundo. Y después Moisés y Elías son resucitados, lo vamos a estudiar a ellos como dos testigos. Son dos testigos nada más. Depende de los dos testigos, entonces, de las decisiones de estas personas, no de todos los creyentes. Pero nosotros vivimos en una dispensación donde todos los creyentes participan y todas sus decisiones cuentan para las cosas de Dios. Por mí, a mí me gustaría tomar las decisiones por muchos de ustedes, pero desafortunadamente yo solo puedo tomar decisiones por mí mismo, y tomar la responsabilidad por mis propias acciones es una carga suficientemente pesada sin tener que tomar las decisiones por ustedes. Yo simplemente lo que puedo hacer es darles a ustedes la información. Ustedes, como personas adultas, utilizan la información para ustedes mismos. Ustedes toman las decisiones. Puede que algunas veces ustedes me culpen a mí por sus decisiones, pero eso es un asunto de ustedes, no mío. Mi trabajo es enseñarles la palabra de Dios. Pero si me culpan ustedes a mí, caen bajo doble disciplina. Se los quiero decir ahora porque el pastor está bajo doble disciplina. Si yo cometo errores, estoy bajo doble disciplina de Dios. Ahora, si una persona me culpa a mí, va a compartir mi maravillosa disciplina conmigo. Qué maravilloso, ¿verdad? El quinto punto es que por eso el libro de Apocalipsis no está diseñado para satisfacer la curiosidad mórbida de algunas personas, sino para delinear el papel de la iglesia, la familia real de Dios en el campo del impacto histórico y para revelar a través de la profecía de los eventos de la tribulación la naturaleza desastrosa de la historia antes del segundo advenimiento, porque va a haber un contraste entre la historia sin Cristo, simplemente con la iglesia, y la historia cuando Cristo esté reinando. Yo les he dicho que aquí va a haber una economía diferente. Nosotros aquí conocemos la economía diferente, nuestra economía es una economía espiritual. Nosotros buscamos las cosas de Dios. Esto no es una religión, señores. Nosotros estamos aquí para conocer a Dios al máximo, para crecer, para hacer la voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Abran los ojos, despiértense, miren al Señor. Dios es el que nos va a dar todo a nosotros. Por eso, entonces, ese libro no está relacionado para satisfacer esa curiosidad. Recuérdense eso también, hasta que nuestro Señor regrese a la Tierra, el planeta Tierra nunca va a estar bien. Solo va a tener lugares de gran bendición y gran prosperidad, como luces que brillan en un lugar oscuro. Hay partes del globo terráqueo donde están estos grupos de creyentes maduros que son bendecidos por Dios porque toman la decisión a favor de Dios. Y Dios no se puede negar. Dios tiene que bendecir su palabra donde se encuentre. Y si tú eres un recipiente de la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido. Va a ser bendecido porque no te puede negar la bendición Dios. Pero si ustedes creen que este país se va a arreglar de una vez por todas, están equivocados. ¿Por qué? Porque si dentro de la misma iglesia hay personas que han escuchado la palabra de Dios y todavía no se enderezan, ¿cómo pueden creer que el mundo se va a enderezar? Siquiera aquí ustedes tienen la privacidad, claro está, para escuchar la palabra de Dios y tienen la privacidad para hacerlo. Y con todo eso, muchos de ustedes todavía no están cerca de ser enderezados y creen que el mundo se va a enderezar sin tener a Dios. Es un proceso que se demora tiempo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. El punto número 6 que les quiero dar es que una de las dos tendencias proféticas en la historia ya ha sido cumplida, me refiero al primer advenimiento, y la otra está pendiente, después de que la iglesia sea removida a través del rapto o de la resurrección. Entonces, solo ha habido un momento en toda la historia humana donde las decisiones de cada creyente entran en las tendencias históricas en un área geográfica. Solo una vez. Y nosotros formamos parte de esa. Nosotros estamos viviendo en esta etapa y además somos realezas, porque Dios nos ha hecho realeza a nosotros. Pero hay muchos de la familia real que no conocen el protocolo, que no conocen el código de honor de la familia real, que viven en el mundo como pordioseros, buscando las migajas que el sistema de poder de Satanás ofrece, porque andan involucrados en el sistema cósmico, están recogiendo las migajas, como el hijo pródigo que se fue al mundo, y a la final se le va todo. La mente de esta porción de la familia real no ha sido renovada, porque ellos mismos se alejan a través de su libre albedrío de las riquezas del conocimiento de la mente de Cristo, la cabeza de la iglesia. La semana que viene, la primera clase, voy a terminar con esta introducción, y la segunda clase vamos a ver el bosquejo, y de ahí vamos a entrar directamente a la exégesis. Vamos a estudiar versículo por versículo de los idiomas originales para nosotros sacar la máxima información del Apocalipsis. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas maravillosas que has preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.